Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Criteria Caixa ha decidido devolver su sede a Cataluña casi 7 años después de su traslado a Palma de Mallorca. Según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es una decisión que se ha tomado en una junta extraordinaria. También sobre bancos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que la OPA planteada por BBVA sobre Sabadell podría suponer una excesiva concentración en el mercado. No obstante, ha pedido no anticipar acontecimientos y esperar a la conclusión y el análisis de la CNMC.
Ahora donde estamos es en el análisis por parte de la autoridad encargada de vigilar por la competencia, la CNMC, que pasó esta operación a lo que se llama segunda fase para tener una visión más pormenorizada de cuál es la situación, de cuáles deberían o podrían ser, si es que las hay, las condiciones a cumplir para que se mantenga, ¿no?, la necesaria competencia. Y nosotros desde el gobierno, pues total respeto a la actuación de las autoridades que tienen que entrar, en este caso la CNMC.
Cuerpo además ha señalado que el proceso de consolidación en el sector de las telecomunicaciones al que aspiran las principales empresas europeas pasa por una integración previa de los 27 mercados de la Unión Europea.
Es fundamental cuando hablamos que el mercado relevante para estas grandes empresas en estos sectores sea el mercado europeo, que seamos capaces de integrar bien los 27 mercados para que las empresas puedan tener acceso precisamente a esta escala. Y yo creo que ese es el elemento esencial, más allá, por supuesto, luego de esos procesos de concentración que pueda haber.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando un posible alivio para algunos sectores en sus aranceles a México y Canadá, según ha informado el secretario de Comercio de Estados Unidos, una decisión que podría anunciar a lo largo del día de hoy. Precisamente en este contexto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha instado a la Comisión Europea a que adopte medidas en caso de confirmarse la imposición de aranceles a los productos agroalimentarios europeos.
Hay que atenerse a los hechos. Y si en algún caso los intereses de España o de la Unión Europea en materia agroalimentaria o se vieran afectados, hay que adoptar inmediatamente medidas con extrema firmeza. Extrema firmeza y también proporcionalidad, como se hace en las cuestiones comerciales.
Más asuntos. Los futuros socios de la coalición de gobierno en Alemania, los conservadores de la CDU y CSU y el Partido Socialdemócrata, han acordado la creación de un fondo especial de 500.000 millones de euros en 10 años para reparar infraestructuras en el país y la relajación del freno a la deuda para las inversiones en defensa. Y un último apunte, porque la actividad del sector privado de la zona euro logra mantenerse en febrero en territorio de expansión, según el PMI compuesto, que repite en 50,2 puntos, en un contexto en el que las empresas siguen recortando personal por 7º mes consecutivo y los precios se han movido al alza. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Pues tendremos que seguir hablando de la política arancelaria, de las nuevas modificaciones que ha anunciado el secretario de Comercio de Estados Unidos y también de la decisión de Criteria Caixa de volver otra vez a Cataluña. Esto lo haremos con Laura Blanco en nuestra lupa, por supuesto. En los deportes, en la Champions, el partido de ayer del Real Madrid y del Atleti y que juega hoy el Benfica contra el Barcelona. Y hoy tenemos ni blanco ni negro. Nos visita Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado socialista, portavoz de la Comisión Constitucional en el Parlamento Europeo, y a partir de las 9, nuestra tertulia, en la que analizaremos toda la actualidad de estos días.
En el balance.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas terminan la jornada con fuertes subidas después de que los futuros socios de la coalición de gobierno de Alemania hayan acordado un alivio fiscal para el país. El selectivo español rebota un 1,4% hasta ubicarse en los 13.214 puntos. Destacan las altas de ArcelorMittal, que sube un 10,07%, seguido de ACS y de Bankinter. En el lado de las caídas, Celnex se deja un 4,44%, seguido de Colonial y de Iberdrola. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,99% a los 18.465 puntos. El S&P 500 sube un 0,72% a los 5.819 puntos. Y el promedio industrial es que rebota un 0,78% a los 42.851 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,078 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tener un nutrido grupo de invitados, invitadas principalmente, que nos van a ayudar pues un poco a definir, pues yo creo que buenas ideas para nuestros negocios, para nuestros productos, para nuestros servicios. Vamos a hacer una mezcla de innovación, de tecnología, de formación y también un poco de realidades económicas que nos ayuden a definir un poco esos nuevos escenarios comerciales, con la ayuda, ahora en primer lugar, de un tema apasionante. Iba a decir, con la ayuda de los expertos, de las expertas de Inatlas, que son especialistas en Big Data, en geomarketing, y que nos van a hablar precisamente de eso, del geomarketing, de cómo poner pues la interpretación del dato de la geolocalización al servicio de una venta mucho más eficaz o de esa experiencia de cliente. Ahora con Silvia Banchini vamos a hablar enseguida sobre eso, sobre qué es el geomarketing y cómo se puede implementar en nuestras estrategias, ¿no? Y sobre todo cómo poder usar el Big Data. Yo recuerdo que hace ya muchos años, pues cuando se hablaba de que Data Science era la profesión más sexy del siglo XXI y tal, ¿no? Ha pasado ya mucho tiempo de eso, ¿no? Pero entonces nos estamos preguntando que cómo se podría aplicar, ¿no? Bueno, pues hoy ya es una realidad, es rara la empresa que no aproveche una gestión inteligente y eficiente de los datos, bueno, y hacerla para el mundo del marketing, pues con más razón, ¿no? Bueno, pues de esto vamos a hablar ahora enseguida, como digo, con Silvia Banchini de Inatlas. Y luego, ¿qué más cosas? Con negocios innovadores, el autocine, ¿os acordáis? Fíjate, estaba pensando que hace 5 años ya que pasó lo de la pandemia. Madre mía, pensamos entonces que nuestro mundo no iba a ser igual. Por fortuna han vuelto muchas de las cosas y han vuelto otras tantas, ¿no? Pero en ningún caso no hay nada que se haya ido con la pandemia, salvo, por supuesto, las pérdidas personales, ¿no? Pero bueno, cuando estábamos hablando de la pandemia, que han pasado, como digo, 5 años, pues nos estábamos preguntando, pues, lo de qué iba a ser de los eventos, qué iba a ser de los cines, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, claro, pues, hay quien se aventuraba a decir que ya eso, pues, poco más que iba a desaparecer. Bueno, pues no, nunca más lejos de la realidad. La experiencia, por ejemplo, del autocine. ¿Vosotros habéis ido al cine a través de con vuestro coche? Bueno, pues seguro que es una experiencia que las películas las habéis visto. Bueno, pues hoy es una experiencia real que se puede disfrutar aquí en Madrid, y una de las responsables de Autocine, una compañía que gestiona pues este espacio de eventos, nos va a acompañar luego en el programa para conocer un poco, bueno, pues retos, desafíos que han aprendido y que ofrecen, ¿no? Yo creo que nos puede también ayudar a inspirarnos. Y luego, aparte de charlar un rato, abrimos una ventana de análisis político muy breve con Fede Quevedo. Vamos a hablar también de necesidades de formación en un sector que es fundamental, como es el sector de la hostelería, del turismo, de la restauración aquí en nuestro país. Una formación especializada, además, que tenga en cuenta la tecnología y los nuevos hábitos de consumo. Hablaremos con uno de los mayores especialistas en este área de formación, que es Carlos Díez de la Lastra, que es CEO de Les Roches, una institución formativa en este área. Bueno, pues esto es el After Work, así que vamos a empezar ya a compartir conocimiento. Vamos. Hold on. You gotta. No sé si nuestra invitada llegó a escuchar aquello que dije, ¿no? De que la ciencia de los datos iba a ser la profesión más sexy del siglo XXI. No sé si lo dijo la Harvard Business Review. Hombre, sin duda alguna. No sé si profesión sexy, pero por lo menos un uso inteligente de los datos ha cambiado muchas vidas, las vidas de muchas empresas. Silvia Banchini es cofundadora, es directora comercial y de operaciones de Inatlas, que es una compañía experta en geomarketing, big data, inteligencia artificial. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, estás en Barcelona, si no me equivoco, en el mobile, ¿no? Entiendo, sí, que hablando de muchas cosas,
sí, justo,
¿no?
Acabo de llegar del mobile. Sí, sí.
O sea que todavía entonces no nos puedes contar. Bueno, sí, sí nos puedes contar. ¿Qué tal? ¿Qué sensación te has traído? ¿Qué se dice de los datos y de la IA? Que sin ellos no podemos vivir, ¿no?
Sí, sí, no, hoy es el año de la IA, parece. Ha habido, bueno, muchísimas presentaciones, muchas cosas interesantes que se han dicho. Y efectivamente lo que comentabas, Eduardo, o sea, las empresas hoy en día que dejan de lado, digamos, el análisis del dato para conocer mejor cualquiera de sus fenómenos ligados al business, ha devenido algo imperante, ¿no? Esta necesidad de entender mejor el dato, no cualquier dato, sino un dato de calidad, y que gracias a la IA realmente se están viendo aplicativos y formas de no solamente aprender de nuestro propio negocio, sino realmente de proyectarlo muy rápidamente y de una forma muy sencilla en lo que puede ser el futuro, ¿no? De nuestros sectores y de nuestro crecimiento. La verdad que ha sido muy interesante estos días. Mañana es el último día del mobile, vamos a ver. Pero sí, nos llevamos una buena energía.
Oye, y allí que has podido pues un poco hablar de Inatlas, de compartir, de intercambiar, ¿qué tal están las empresas de familiarizadas con el geomarketing? Hombre, yo entiendo que todas esas empresas especialistas en marketing, que es al final la vía de comunicación, de mantenimiento de esa relación con el cliente, de la proyección, diseño de nuevas estrategias, de nuevos productos, es algo pues clave, ¿no? Y yo creo que el Big Data y marketing desde hace ya tiempo tienen que ir de la mano, ¿no? Pero no sé si la gente está al caer del geomarketing y de las oportunidades que ofrece en esta era de personalizar la oferta, el contenido y el producto. Silvia.
Yo creo que cada vez más sí que nos familiarizamos, ¿no? Con esta dimensión geográfica que acompaña el marketing. Y Google nos ha hecho un gran favor ya cuando salió Google Maps en el 2000, porque todo el mundo nos hemos familiarizado más a entender el dónde pasan ciertas cosas. Pero efectivamente, como tú dices, en el mundo del marketing el factor dónde cada vez es más presente, ¿no? Las decisiones que tenemos que tomar que tiene esta componente, es decir, dónde están mis mejores clientes, dónde puedo abrir mi próximo punto de venta o dónde tengo que abrir un centro logístico, es decir, el dónde acompaña muchas de nuestras decisiones. Y efectivamente el marketing siempre se ha apoyado a métricas de datos y la componente a punto del entender que la ubicación tanto de un negocio como de una distribución, una red de venta, un diseño de un producto, es muy, muy importante dentro de lo que es el área de conocimiento de al final de nuestro mercado de consumo, ¿no? Tanto que seamos una empresa B2B o una empresa B2C, o sea, finalmente lo más importante es saber con quién hablamos, cuál es el mercado al que nos dirigimos para que nuestros servicios y productos realmente sean, bueno, hagan el match, ¿no?, específico y de suceso con el target que queremos captar.
Porque, Silvia, el geomarketing, ¿qué nos permite? Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no?, que es personalizar pues esa apuesta de producto, de ubicación, de campaña, de negocio, pero ¿hasta qué punto se personaliza? Porque hablamos de lugares transitados, hablamos de perfiles socioeconómicos concretos, hablamos de tendencias de consumo presentes y futuras. Es decir, yo creo que un sitio tiene infinitas miles de lecturas, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la lectura que se puede tener o quizás las que se deben manejar en este escenario?
Sí, te digo, nosotros desde Inatlas finalmente hemos visto que hay muchísimos sectores distintos y en cada uno de ellos hay unos mínimos común denominador que siempre es, finalmente tengo que optimizar mis costes, acertar en mis campañas de captación y finalmente también entender, ¿no?, dónde poder crecer, tanto sea a nivel nacional como internacional. Y estamos trabajando con casos como, el poder hacer una campaña tradicional de marketing donde antes se compraba un gran listado de contactos y se empezaba a contactar a mi trayecta a muchas empresas o a consumidores, a hacer publicidad. hoy en día se está viendo que esto es un proceso ineficiente y muy costoso. Entonces, primero, si tengo que hacer una campaña, como tú decías, a un mercado B2C, necesito saber el contacto de esta persona, pero saber el tipo de perfiles que tiene, la capacidad de consumo en determinado servicio, y entonces ya cuando me dirijo a esta persona, conozco mejor sus características, y además me viene bien que esté en un entorno de proximidad. O sea, la dimensión de distancia-tiempo desde un determinado punto, que repito, puede ser cuando nos orientamos nuestra solución de geomarketing a un retail o a todo lo que son cadenas de franquicias que abren puntos de venta, es fundamental para ellos saber que su inversión se va a rentabilizar en un corto periodo de tiempo y que tienen que acertar con la ubicación. Porque abrir un negocio cuesta y cuando no está bien pensada la estrategia, pues cuesta aún más, ¿no? Cuando entramos en energía o en todo lo que es el mundo de utilities, el geomarketing ayuda muchísimo también a entender primero, a mapear, ¿no? ¿Dónde está mi infraestructura? ¿Dónde se encuentra? Y desde mi huella, ¿no? De dónde pasa, tanto puede ser la fibra de una telecom o la infraestructura energética de cualquier de nuestras empresas, ¿no? Que nos da cada día lo que es la energía en casa. Ellos necesitan saber cuántas personas estoy sirviendo y a qué empresa o en polígonos industriales estoy llegando con más precisión para dar el servicio adecuado. Y así muchísimos otros sectores, ¿no? Entonces, esta dimensión territorial realmente es una componente que no solamente, repito, ahorra en costes, sino que ayuda, y gracias a la inteligencia artificial, que bueno, que nos da un soporte grandísimo a la hora de analizar cantidades de datos dinámicas, ¿no? Que cambian cada día, pues ayuda a acertar con el lugar.
La verdad es que, fíjate, Silvia, yo lo llevo al terreno un poco más de retail B2C, ¿no? Cuando uno va por una calle, una calle quizás familiar o conocida, ¿no? Y dice, anda, mira, un comercio nuevo, una tienda nueva. Y de repente a los tres meses dice, anda, han cambiado la tienda, ya hay otro negocio.
Ya ha desaparecido.
Y de repente, y otro rollo. Yo creo que lo estoy simplificando un poco a ese comercio, pero si se hiciese un estudio preventivo, ¿no? Sobre la ubicación, yo creo que podríamos atinar un poco más, ¿no? Sobre, pues claro, yo pienso que muchas personas ven un local maravilloso, pero no saben si realmente geoestratégicamente está situado exactamente, ¿no?
Sí. No, y a veces mucho, bueno, esto lo vivimos en el mundo de la franquicia. El candidato que llega a una cadena que está franquiciando su negocio muchas veces viene con un local que está debajo de su casa o porque ha tenido un cierto dinero ahorrado y cree que en este punto de la ciudad pues él quiere abrir su propia tienda sin entender primero el entorno, ¿no? Y estos modelos nuevos donde combinan el Big Data con la inteligencia artificial y la tecnología geoespacial, precisamente primero leen todo el mercado de entornos y de business parecido. Sabéis que nosotros somos parte del grupo Informa, entonces analizamos a diario todo lo que son las empresas y los autónomos que abren, cierran a nivel de riesgo, a nivel de facturación. Por tanto, se analiza a diario cuáles son los entornos empresariales donde realmente un negocio está funcionando y se va a replicar lugares espejos. Entonces, ahí empiezan estos sistemas de recomendaciones automáticas que aciertan porque están cruzando miles de variables a la vez por saber que este tipo, por ejemplo, de tienda tiene que estar en esta esquina, en esta calle, especialmente porque si vas dos calles más abajo donde no pasa nadie, probablemente... Yeah. No vas a tener éxito, ¿no?
O incluso en aceras confrontadas,
el core, ¿eh? ¿No?
Oye,
exacto, a veces sí, a veces simplemente por el flujo peatonal, por dónde está simplemente un semáforo, la visibilidad, ¿no? Hay muchísimas variables que se analizan a la vez para ayudar, ¿no? A que el riesgo sea el mínimo.
Sea menor, sí. Oye, eso es lo que te iba a preguntar. La última cuestión que quiero comentar es la gasolina, que son los datos, ¿no? Es decir, porque hay que alimentarlo con miles y miles y miles de datos, ¿no? ¿De dónde y como bien decías al principio, ¿no? Que esos datos sean limpios, válidos, ¿no? Y que tengan, que sean certeros, ¿no? Porque hay mucha suciedad en el dato, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizáis? ¿De dónde sacáis de esos datos, cómo los trabajáis en InAtlas?
Sí, mira, nosotros nos apoyamos. Hay obviamente una gran parte que son fuentes públicas, ¿vale? Nos apoyamos también a lo que es una Open Data institucional, pero también trabajamos con proveedores muy, muy cualificados y que sí seleccionamos, es decir, a nivel, por ejemplo, de base de datos de empresas y autónomos, estamos dentro del entorno, como decía, de Informa, que es una empresa bien conocida en España, pero que es parte de la red de Dun & Bradstreet. O sea, nuestro sistema se alimenta al día de 600 millones de empresas a nivel mundial que cambian al día y que están actualizados por la empresa más antigua al mundo que se dedica a esto. El Dun & Bradstreet en Estados Unidos empezó este negocio en 1841. Es decir, nos tenemos que apoyar en proveedores que llevan en su core precisamente lo que es el tratamiento del dato y la cualificación, porque no se trata de estar utilizando cualquier dato, ¿vale? Entonces, hay un tema de siempre de buscar fuentes muy, muy confiadas. Y obviamente en casa también tratarla para que el modelo analítico también responda a una determinada estructura, o sea, todo lo que es un dato que puede venir incluso desestructurado. Hay muchísimas fuentes que vienen del data mining que hacemos, sí. que pueden venir, repito, de un open data institucional o de proveedores, pero que finalmente se cocinan para que el usuario finalista no tenga que sufrir la complejidad, ¿no? Sí. Sino que finalmente el director comercial, el director de marketing, lo que es el agente mismo comercial que entra en una plataforma como de este tipo, o sea, de location intelligence, de analítica y de extracción de datos, tiene que ser para él el más inmediato y fácil de entender y adquirir, ¿no? Pero sí, ¿no? Como tú decías, la calidad del dato es el primer
fundamental
paso.
O sea, bueno, pues ese es el primer paso, no mirar al cielo a ver si está cerca de nuestra casa. Oye, tal vez sí, pero bueno, si haces una comprobación antes geoestratégica, ¿vale? Estoy seguro de que va a haber mucha más posibilidad. Silvia Banclini es cofundadora y directora comercial de Inatlas, es experta, como habéis podido comprobar, en Big Data. Muchas gracias, Silvia. Mucha suerte, que ayudéis a ubicar buenos negocios, que no haya tanta rotación, que nos gusta que haya fijeza en los barrios.
Exacto. Gracias a vosotros por el espacio.
Hasta pronto.
Adiós.
Chao,
adiós.
Chao.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, hablábamos de ubicaciones. La siguiente ubicación de la que vamos a hablar, esa es fija, ¿eh? Esa tiene que estar ahí, aunque, bueno, seguro que puede irse a muchos otros lados, ¿no? Porque al final se trata de un concepto y de una idea. Estamos hablando de autocine. Sí, efectivamente, el autocine de siempre, el que quizás veíamos en las películas, y ahora se puede ver la película disfrutándola desde el autocine y muchas otras cosas, ¿no? Comentábamos también que vamos a cumplir 5 años desde la pandemia, y entonces se dijo que el mundo de los eventos, que el mundo de las reuniones, que el mundo de las congregaciones de miles de personas, o que ir al cine, se iba a acabar. Bueno, pues supongo que igual, no sé cómo lo recuerda una de las fundadoras de Autocine, Tamara Istambul, pero seguro que ya con el alivio de la distancia dice, madre mía, lo que se llegó a decir. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. Encantada de estar por aquí con vosotros.
Oye, qué cantidad de cosas se dijeron sobre cómo nos íbamos a juntar en lugares públicos hace 5 años, ¿eh? Oye, que entonces el momento lo marcaba y uno parecía que se iba a quedar así toda la vida. Por fortuna las cosas no han sido así, pero no sé cómo lo recuerdas entonces.
Bueno, efectivamente con el tiempo, ¿no?, nos permite ver las cosas con bastante más coherencia, ¿no? En momentos de tanta locura, bueno, porque somos todos capaces de decir cualquier barbaridad y, bueno, al final mucha gente también creérselo. Es cierto que se dijo que los eventos multitudinarios ya no iban a ser iguales, que íbamos a continuar ya de por vida con las mascarillas, ¿no? Se dijeron tantas cosas. Bueno, para nosotros sí fue un hito, bueno, para nosotros como para todas las empresas y todas las personas, un hito importante en nuestro cronograma, el coronavirus. Y bueno, sí puedo decir que sí es cierto que hubo una de nuestras líneas de negocio, que es la exhibición de películas a través de un autocine, como has dicho tú antes, que es como se ven en las películas, que bueno, en el momento que se que nos dejaron salir, ¿no?, del confinamiento, bueno, pues eso fue un gran boom autocine, porque parecía que nuestro modelo de negocio estuviera hecho ad hoc para convivir con una pandemia de este tipo, porque en realidad los clientes venían cada uno en su coche, la cena se le llevaba al vehículo, no tenían que entrar en contacto con ningún cliente, ¿no? Afortunadamente no a nosotros no nos hizo falta una pandemia de este tipo para que nos fuera bien, porque ya nos iba bien, pero sí es cierto que nos pudo favorecer un poco en cuanto a ese estacionamiento que teníamos en cuanto al invierno, el verano, ¿no? Bueno, pues la gente se dio cuenta que en invierno también se podía ir al autocine y que no era un modelo de verano, ¿no? Cada vez, alguna gente lo asocia.
Sí, que se identifica, ¿no? Efectivamente. Porque, Tamara, oye, el autocine, a la gente que le gusta ir al cine, pues va porque le gusta ir al cine. Y entonces, la gente que le gusta el autocine, ¿qué es lo que va buscando? ¿O qué es lo que visteis que podíais ofrecer de una fórmula que quizás no estaba muy extendida en España, pero que apostasteis por ella hace años y a partir de la que luego han crecido muchas ideas y muchas oportunidades de negocio, ¿no?
Sí. Bueno, tanto nosotros a la hora de implantarlo como los clientes que vienen a ver una película autocine, buscamos lo mismo, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Yo creo que al final todas las marcas de una u otra manera buscan al final que su producto sea una experiencia, ¿no? Pues la botella de un refresco que te la tomas, de cómo vives esa experiencia, esa zapatilla de deporte que te hace volar, pues igual el cine, ¿no? El cine de autocine, del momento que entras, del momento ya casi de salir de casa, ya es una experiencia. Primero porque hay mucha gente que nunca ha ido a un autocine. Entonces, bueno, ya es un plus el poder ir a una experiencia que nunca antes has vivido, ¿no? Y la gente te llama, ¿pero qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Cómo llego? ¿Cómo voy a escuchar la película?, ¿no? Entonces, ese factor de desconocimiento, bueno, pues, está muy guay, ¿no? Te invita a ir con mucha ilusión, que al final la ilusión creo que es lo que mueve a las personas. Y luego, pues la experiencia en sí es que es una pasada. No sé si has ido tú, si has tenido la oportunidad.
No he tenido la oportunidad, ¿no? Lo tengo que decir, no he tenido la oportunidad. Por eso quiero ver a ver si me acerco.
Súper invitado y tienes que venirte. Y además, bueno, pues puede venir con pareja, con niños, con mascota, con todo el mundo. Es apto para todos los públicos. Y bueno, desde que entras, pues al final es una experiencia totalmente nueva, porque, bueno, los clientes, los acomodadores te van acomodando según el orden de llegada y la altura del vehículo, para que todos los coches puedan tener una perfecta visión a la pantalla desde todos los ángulos. Una vez que estás estacionado, pues sintonizas la emisora y, bueno, a partir de ahí ya tu coche se convierte como en tu palco privado, en el salón de casa, ¿no? La gente se acomoda el asiento, pues hay que poner los pies en el salpicadero, hay que... Hace poco vino una señora con bata que le dijimos, por favor, déjanos que tengamos una foto para las redes sociales, ¿no? Pero al final, bueno, la gente sale de casa y dice, pues si quiero, bueno, ni siquiera salgo. Que llevamos la cena al coche, que no es cualquier cena, son las hamburguesas más ricas de Madrid. Y bueno, y luego pues poder, dentro de ese palco privado, pues nos olvidamos de esos pequeños hándicaps, ¿no?, que tienen las salas convencionales. Oye, pues podemos comentar la película cuando
podemos hablar, consultar el móvil, incluso.
Consultar el móvil, vemos, se olvidó, ¿no?, eso de qué frío hace en la sala o qué calor, ponerse el aire acondicionado, la calefacción, como quiera, porque quien tiene todavía ese vicio que no debería de fumar, pues después de fumar su cigarrito, pues te puedes traer a la mascota, puedes besar a tu novia como quieras, si quieres. Entonces, bueno, al final es cierto que es una experiencia muy diferente y muy original, y es, bueno, como ver el cine en la gran pantalla desde el salón de tu casa, ¿no?
Tamara, fíjate, a través de Autocine y vosotras, tu socia y tú, pues habéis ido desarrollando un modelo de negocio que no solo pues es el disfrute de una película en ese contexto, ¿no?, que nos has descrito, sino también pues explorar el mundo de los eventos, ¿no? Eventos que entiendo que cada época tiene su tendencia y que también nos dicen mucho sobre cómo, qué es lo que busca ahora mismo el público. Si no me equivoco, tenéis pues no sé si llamarlo espacio, iniciativa o una oferta integrada dentro de Autocine, que es el Ritas Club, ¿no?, que permite hacer otro tipo de eventos y actividades, ¿no?, Y que también un poco dan la medida de qué es lo que pide la gente en este tiempo 2025, segunda década del siglo XXI que nos está tocando vivir.
Sí, efectivamente, yo creo que uno de, los mayores valores añadidos que tiene el modelo de autocine ha sido su capacidad de adaptación. Efectivamente, el ocio, el entretenimiento está cambiando muy rápidamente. La gente cada vez demanda nuevas maneras de divertirse, diferentes maneras de salir en diferentes horarios, con diferentes formatos. Y bueno, en ese análisis, en esa reflexión de querer responder a esas necesidades que estaban surgiendo, salió la marca Ritas, ¿vale? Ritas es una forma de divertirse, una forma de salir de fiestas, una forma de hacer eventos. Con diferentes formatos según a quién está dirigido, ¿no? Tenemos un Ritas Brunch, que son los sábados durante el día de 12 de la mañana a 7 de la tarde para esa persona que no quiere trasnochar, que es música en directo, activaciones infantiles, food track, música, todo. Luego tenemos Ritas Craft, que para igual, pero para esta gente que quiere el domingo aprovecharlo al máximo, pero no quiere llegar el lunes con resaca al trabajo, ¿no? Y quiere aprovechar ese domingo al máximo, pues hasta las 7, a las 8 de la tarde, con música un poco más house, más techno, más afro. Y luego hemos sacado el concepto Ritas Craft, que han mencionado, en el que estamos haciendo tardeos en diferentes locales de referencia, con una ubicación excelente en Madrid. Ahora mismo estamos en la Sala Mística y, bueno, pues es un concepto que estamos, la verdad, que súper contentos porque estamos colgando el cartel de sold out todos los días que lo hacemos, con tardes también muy diferenciados, de gente joven, de gente con ganas de pasarlo bien, de manera saludable y hasta las 12 de la noche. Y por último tenemos el concepto de Ritas Festival, en el que bueno vamos a sacar grandes conciertos, 4 grandes conciertos en los próximos meses, luego haremos más cosas, en un primer lugar, que esto se hace en el mismo autocine, ¿vale? Por una parte tenemos Ritas Feria de Abril, el 26 de abril, traemos a los Gypsy King con, bueno, pues, no sé si has estado en la Feria de Abril, pero no deja nada de desear que la feria que hacemos en Madrid con caseta.
No me importaría pasarme por la Feria de Madrid, claro que sí, hombre.
Venga, pues luego me escribe y te dejo invitación, me encantaría, porque es uno de nuestros eventos estrella. Oye, luego vamos a hacer un... Sí, dime.
No, que digo que igual me paso yo, o igual se pasa a una empresa, porque es un tema que te quiero preguntar por último, sí, que es que también tenéis un poco la visión de eventos corporativos, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego tenemos la línea de negocio de eventos corporativos, que es la que, bueno, pues es más B2B, y hacemos, bueno, trabajamos con marcas de primer nivel, con eventos de, bueno, hasta 3.000, 4.000, hasta 5.000 personas, que es el aforo que tenemos ahora mismo, en vez de eventos de 100 personas a eventos de 5.000 personas. Y, bueno, pues eventos adaptados totalmente al cliente. Siempre decimos que nuestro espacio es un lienzo en blanco en el que el cliente puede llevar, hacer realidad todo lo que desea, ¿no? Desde conciertos, festivales, simposios, conferencias, presentaciones de productos. Bueno, hacemos todo tipo de eventos corporativos. Es uno de nuestras grandes líneas de negocio.
Oye, pues ya solo nos queda saber... ¿Dónde está el autocine de Madrid? Es una zona que además está pues prácticamente... es que en Madrid está todo a 10 minutos, ¿verdad, Tamara? Quiero decir que...
Cierto.
¿No? Cierto. ¿Dónde nos encontramos el autocine?
En este caso está a 5 minutos de Plaza Castilla. Tenemos una ubicación estratégica. Fuencarral El Pardo, a 5 minutos de Plaza Castilla y nada, autocine Madrid. Y nada, podéis venir en coche, en moto, en bus, en Uber, que tenemos acuerdos con ellos, y bueno, cualquier medio de transporte. Estamos al lado de la ciudad, estamos en Madrid.
Bueno, pues, oye, nos encanta la iniciativa y nos encanta la apuesta de estos negocios donde al final pues es ocio, disfrute y además pensando en las nuevas tendencias, en las nuevas corrientes de entretenimiento y de pasatiempo que tienen, bueno, pues ahora mismo la sociedad que vivimos. Y autocine, pues como nos ha contado una de sus CEO y fundadoras, Tamara Estambul, es yo creo que lo tienen muy claro. Ojalá que nos encontremos todos allí, oyentes y presentes, pero bueno, nos sirve para inspirar ideas y que, ojo, que nada está escrito y todos lo podemos reescribir con como nos ha demostrado nuestra invitada. Tamara, muchísimas gracias, mucha suerte, nos vemos en las carteleras, por supuesto.
Muchísimas gracias a vosotros, estáis invitadísimos cuando queráis venir. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y gracias por llamar.
Adiós.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Venga, que tiene mucha plancha porque dentro de 25 minutos tiene un programa en directo y además para comentar pues un montón de cosas. Y es que no hay día que no haya tema de conversación y que tenga que ver sobre la desdicha que tiene la política española. Bueno, la desdicha que tienen los ciudadanos de españoles a consecuencia de la política. Fede Quevedo, ¿cómo estás?
Se te iba a decir, desdicha, bueno, en fin.
¿Vives que, o
es
no?
Que, sí, no, sí, hombre, claro que vivimos, sí, como para no vivir. Está esto, vamos, que no paramos. Está la semana de, ya sabes, del pacto de inmigración. Pacto del PSOE y Junts per Catalunya. Ese es el gran asunto, ¿no?
Es el tema del asunto. ¿Sabes qué pasa? Sí. Cataluña sigue dominando la agenda política desde hace muchos años y en todos los sentidos. Leí hace unos escasos instantes, lo publicaba el Confidencial, que la Fundación La Caixa y Criteria
vuelven.
Ya dan por cerrado, como dice el titular de Confidencial, el proceso, y vuelven a Barcelona. Sigue siendo Cataluña, la protagonista de la política económica.
Bueno,
de la política nacional, la economía,
Como tú dices, Criteria y la fundación, no vuelve el banco. O sea, lo que es CaixaBank se queda en Valencia toda, por ahora. No sé si en el futuro tomará una decisión distinta. No parece, por lo que le hemos podido escuchar a su presidente, no parece que esa vaya a ser la decisión. Pero sí, Criteria y la fundación vuelven a Cataluña. Más, yo te diría que más en Cataluña, el que marca la agenda es un señor que se llama Carles Puigdemont, porque es que
sí, es
claro, o sea, porque luego realmente hoy hemos tenido también por seguir con el tema catalán, hoy hemos tenido la comparecencia de Mariano Rajoy y de Jorge Fernández Díaz en la comisión que investiga la famosa policía patriótica, etcétera, los sucesos del procés, ¿no? Y Rajoy ha dicho ahí que por supuesto él se siente muy orgulloso de todo lo que hizo en aquellos días y que ni por asomo el que es un demócrata se le hubiera ocurrido dedicar los esfuerzos de la policía a perseguir a nadie, ¿no? Pero bueno, ahí está ese asunto.
Oye, Fede,
¿no?
¿Tú crees, fíjate, a propósito de esto, ¿tú crees que si hubiese gestionado, es que no sé, porque la verdad es que no debió ser fácil gestionar ni el 1 de octubre, ni todo el desarrollo del procés, ni cómo el Parlament de Cataluña fue un poco avanzando, ¿no?, hacia esa declaración unilateral de independencia. ¿Tú crees que se podía haber gestionado esto de forma diferente? ¿Que el gobierno de Mariano Rajoy podría haber llevado esto de forma diferente? ¿O habría entrado en la dinámica en la que está ahora mismo Pedro Sánchez de cesión permanente?
Era difícil, era muy difícil porque yo no quiero llamarlo golpe de Estado, pero el proceso fue un órdago al gobierno, al orden constitucional, como no habíamos visto pues desde el golpe de Estado del año 82. Entonces, bueno, implicó que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en aplicar un artículo de la Constitución, el 155, y llevó también a que algo anómalo, ¿no? Y es a que políticos acabaran en la cárcel por la defensa de sus ideas. Entonces, esto son cuestiones que en un sistema democrático resquebrajan mucho, ¿no? Y generan muchas heridas que todavía, yo creo que todavía no se han curado, todavía tardarán en curarse, ¿no?
En cualquier caso, sigue marcando la agenda, agenda nacional, ¿no? Y hoy el debate está en la cesión de qué competencias sobre inmigración. Hoy, acertadamente, algún analista político hablaba de que, claro, esto es va a decidir qué ciudadanos extranjeros pueden quedarse ya no en Cataluña, sino en España, porque al final si los echa de Cataluña, los está echando de España, y eso cambia un poco la política migratoria de la nación española. Fede.
Claro, efectivamente. A ver, aquí hay una cuestión en este asunto que debe preocuparnos, ¿no? Primero, porque fíjate, más que el articulado de lo que han aprobado, de lo que van a presentar Junts y el PSOE, es el preámbulo, ¿vale? Es la ideología, entre comillas, ¿vale? Lo que subyace en este acuerdo, que tiene un componente, vamos a llamarle racista, importante, y sobre todo tiene un componente también de que el PSOE acepte como extranjeros, es que esto es muy grave, acepte como extranjeros ya no a los de fuera, sino al resto de los ciudadanos de España, que van a Cataluña. Entonces, esto, estas dos cuestiones para mí son las más graves, ¿no? El tinte xenófobo racista que subyace en ese preámbulo. Yo creo que al PSOE este acuerdo por el tema de la inmigración le va a costar. Primero que tengo dudas de que esto salga adelante. Porque
Sumar y Podemos entiendo que...
Podemos ya han dicho que no. Y Sumar, que ayer estaba más, yo creo que en cuanto se lo han leído un poco más a fondo han dicho, uy, madre mía, por aquí no podemos, esto es una barbaridad. Entonces, vamos a ver dónde acaba eso,
Sí, porque de alguna forma Junts está tratando un poco de ocupar el espacio que esta nueva fuerza política de derechas y xenófoba, ¿no? Uh-huh. Más de ultraderecha nacionalista independentista,
Alianza pues Catalana,
exactamente, uh-huh. Y que en cierto modo pues está teniendo ya bastante predicamento y así se vio en las últimas elecciones autonómicas, ¿verdad? Uh-huh.
Exactamente, eso es. Es una competencia lo que le ha salido a Junts per Catalunya por su derecha. Le pasa con la Alianza Catalana un poco lo que le pasa al Partido Popular con Vox. Y por eso en el Partido Popular a veces también los discursos son un poco incoherentes o cómplices con algunas cosas, ¿no? Que defiende Vox. ¿Por qué? Pues porque le pasa lo mismo, que por tu derecha te surge un competidor y quieres, no quieres que te quite esa parte de tu electorado y entonces haces gestos y dices argumentos que intentan evitar esa sangría de votos hacia la extrema derecha, ¿no? Y a Junts le pasa exactamente lo mismo que le pasa al Partido Popular con Vox, que le pasa a ellos con la Alianza Catalana. Entonces, este acuerdo de la inmigración, a ver, a mí qué me tranquiliza, que Junts no gobierna, gobierna Illa, pero dicho eso, el que debe preocuparse es el PSOE porque lo que ha firmado es muy grave. Claro, es así.
Oye, Fede, una última cosa que tienes que, como digo, que todavía algo de plancha antes de empezar a las 8. Todo esto sin hablar del escenario internacional que también sirve de ariete y polarización para la política nacional. El posicionamiento de Trump, la guerra de Ucrania, el papel de Europa, el futuro proceso de paz, si es que va a haber en Ucrania, y el papel de Ureste, en fin.
Por supuesto. De eso también hablaremos hoy en la tertulia. A mí me preocupa mucho lo que está pasando. Me preocupa mucho esta ola reaccionaria que se está imponiendo en Estados Unidos. Que claro, es que la primera democracia del mundo, la cuna de la democracia liberal, es que es la cuna de la democracia liberal, cuestione la democracia liberal. En el resto del mundo lo lógico es que estemos ahora mismo a verlas venir y con una sensación de incertidumbre enorme. Esta es la realidad. Entonces, me preocupa mucho, lo voy a señalar en mi editorial hoy en el programa y yo sí que me alegro, entre comillas, de que Europa esté reaccionando a este abandono de Estados Unidos de como aliado, como socio que ha emprendido Donald Trump y que empiece a pensar por sí misma y a actuar por sí misma, ¿no?
Oye, pues fíjate que te iba a dejar ya marchar con el tema de internacional, pero solo por un poco preguntar, el tema Valencia y un poco su afección al liderazgo de Partido Popular o de Alberto Núñez Feijóo, complejo, entiendo.
Hoy hemos tenido menos información sobre esto, pero a mí me parece que Feijóo se está desgastando mucho en la defensa o en la defensa así un poco de aquella manera de Carlos Mazón. Yo creo que el Partido Popular debería ya romper la amarra con el presidente valenciano porque es evidente que les ha engañado además, porque esto me lo avisa mi gente del PP, o sea, es que nos sentimos engañados por Carlos Mazón, porque nos dijo unas cosas que luego en sede judicial ha dicho justo lo contrario o ha dicho otra cosa distinta a la que nos había contado a nosotros, ¿no? Entonces, yo no quiero saber que, o sea, no puedo tampoco aventurar que dónde estaba, ¿no? Pero cuando sepamos lo que pasó esa tarde y dónde estaba esa tarde, nos vamos a llevar un Un enorme disgusto, pero bueno, esto es lo que hay.
Pues como veis, muchísimos frentes los que están abiertos, muchísimos frentes los que nuestro querido Fede Quevedo va a tratar de analizar con sosiego, con distancia, si es posible, a partir de la próxima hora, las 20 horas, en ese balance en directo os estará esperando. Como siempre, le agradecemos muchísimo que nos haya abierto una pequeña ventana para adelantarnos temas y también un poco ayudarnos a entender el complejo mundo de la...
política.
De la política española.
Claro que sí.
Así que nada. Fede, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta cuídate luego. Mucho.
Capital Radio. Siente los mercados. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Para personas inquietas, Capital Radio. After Work, Capital Radio.
Bueno, pues estos últimos minutos hemos tenido a bien pedirle un favor a Chimo Ortega, y es que queremos ampliar la información que ya por otro lado nos comentó ayer a propósito de cuáles iban a ser las nuevas y futuras políticas europeas con respecto al coche eléctrico. Y es que nos queda siempre la duda, nos situamos como usuarios o potenciales compradores de coche eléctrico, y claro, leemos cosas en la prensa o las escuchamos en la radio y no sé si paralizamos nuestra decisión de compra. Chimo Ortega, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo Castillo, ¿cómo estás, amigo mío?
Encantado de saludarte, siempre es un placer escucharte, Chimo, y sobre todo yo soy un potencial comprador de coche eléctrico, y entonces ayer te estuve escuchando en la radio y luego he leído esta mañana pues que ya parece que están de nuevo las líneas maestras de Europa para los coches eléctricos. Yo no sé si esto me va a compensar, si paralizo mi decisión, ¿qué hago?
Te va a compensar. Si te hablo como usuario, te diré que te esperes un poquito, ¿vale? A que tengamos el Moves en activo y a que esas ayudas se concreten. Pero te va a compensar sin duda. En los próximos 3 años, y más después de esta aprobación de paquete, va a haber muchísimo inversión en coche eléctrico. Te va a compensar en infraestructuras, 1.800 millones, otros 1.000 millones que empezarán a dotarse para comprar ese coche eléctrico el año que viene, pero que la Unión Europea ya ha pedido a los gobiernos que tomen cualquier tipo de medidas que apoye la compra de estos coches. Por eso te digo que muy breve el MOVE se va a restaurar y en muy breve vamos a tener un plan mucho más intensivo. Con lo cual, si te interesa empezar a mirar coche eléctrico, Eduardo Castillo.
Vale. Oye, Chimo, es un buen consejo, ¿vale? Porque es un escenario, yo creo que muy friendly, pues para recibir ayudas y en un escenario de inversión y de apoyo. Sin embargo, esto no quita, pues, que la oferta de vehículos eléctricos de origen chino, que ya hemos dicho aquí en más de una ocasión, que no solo son tecnológicamente de muy buena calidad, sino que además son bonitos y con muy buenas prestaciones, esa no se va a borrar ni se va a eliminar de un día para otro, pese a que Europa ahora pues ponga alfombra roja al cliente para que compre vehículo eléctrico europeo. Yo no sé cómo va a convivir esto ahora, Chimo.
Ni mucho menos. Piensa que vamos a vivir en un mercado en que la oferta, los fabricantes europeos van, sobre todo, ayudas para generar esa materia prima, lo que son las baterías de los coches eléctricos, ¿vale? Van a tener un paquete de ayudas, 1.800 millones, como adelantábamos ayer, con lo cual van a ser más competitivos, pero no mañana, pero lo que es un libre mercado. O sea, olvidémonos de aranceles y de todas esas cosas que estamos hablando. Los chinos son un competidor más en el mercado y siempre que compremos una marca china de garantías, igual que ha pasado siempre con las europeas, pues es una oferta más. Ahora mismo eso, los productos que vienen de China, marcas de Omoda, Yaeku, BYD, estas que suenan más, Dongfeng, cualquiera de las marcas grandes que vienen de China, y por supuesto todas que trae Caratán, son marcas que van a competir en igualdad de mercado y nos tenemos que acostumbrar a ellas en calidad, en producto, con las marcas europeas y las americanas. Y otra cosa sería decir mentiras. Con lo cual lo que vamos a hacer es que la industria europea, con todo este paquete de ayudas y con toda esta incentivación de compra, pueda competir en ese mercado que ahora lo tenía perdido porque prácticamente la mejor oferta venía solo de China.
Oye, Chimo, y ahora mismo, ¿cuál es? Porque recuerdo que hay que decirle a todos los que nos están escuchando que Chimo, pues es, yo creo que no solo un referente en la información sobre el motor y el automóvil en nuestro país, sino que además es un pionero en la, digamos, difusión de del coche eléctrico y de cómo iba a cambiar pues la forma de movernos en nuestras ciudades, en los países, ¿no? Y Chimo fue el que empezó a hablar del concepto de movilidad, más allá del concepto de automoción, ¿verdad? Y hablaba de, pues eso, movilidad, porque esto era pues una forma de movernos de manera inteligente, cuatro ruedas y luego mucho ordenador y mucha tecnología, ¿no? Entonces, ahora mismo la decisión de compra de un vehículo eléctrico en este mercado competitivo al que hacía referencia Chimo, ¿en qué se va a basar? ¿En la autonomía, que siempre fue uno de los primeros yo creo que puntos, ¿no?, de referencia comercial, en la prestación tecnológica, en el diseño, en el precio? ¿Qué es lo que va a determinar ahora mismo la compra de un vehículo eléctrico frente a otro?
Pues mira, ahora mismo todavía estamos en la batalla de la autonomía, ¿vale? Porque es un poco ese cambio de, no lo hemos explicado bien, y ese cambio a la electromovilidad nos ha llevado a esa batalla de necesito muchos, muchos kilómetros, muchos más que los que tenía con el coche de combustión, porque en ese sabía dónde tenía que repostar y en el eléctrico no sé dónde puedo cargar. Eso se va a acabar, se está acabando. Ya se puede viajar con un coche eléctrico, pero se va a acabar más. Y vamos a volver a un mercado tradicional, donde vamos a comprar el coche que nos gusta, el que más se adapte a nuestros precios. Vamos a ver en los próximos años la salida de coches baratos. Baratos, digo, por debajo de 20.000 euros. Cuidado, que los coches no van a volver a costar a corto plazo lo que costaban,
14.000,
¿vale?
14.000 ya.
Exacto. Pero Europa no se ve quién necesita competir con la oferta china en ese mercado, porque nos estamos jugando 13 millones de empleos y un 7% del Producto Interior Bruto de Europa. Es decir, si pinchamos aquí, pinchamos la economía europea. No puede ser.
Sí, sí. Oye, Chimo, y siempre hablamos de la industria del automóvil, ¿no? Pero nos dejamos de lado pues otras industrias importantes como son las de los componentes y también el de vehículos pesados y vehículos comerciales, ¿no? Que es que, claro, tienen quizás menos glamour a la hora de mirarlos, ¿no? Pero es tan fundamental y la industria, entiendo que esos 13 millones, también estamos contando esa industria. ¿Cómo está ahora mismo en todo este escenario, Chimo?
Pues mira, en el escenario ahora mismo solo tenemos, como yo diría, la línea maestra. Una línea maestra que además debe aprobar los parlamentos de los países y el Parlamento Europeo. Cuidado, hoy se ha presentado un eje estratégico, lo presenta el comisario griego, pero es que hay 5 comisarios del gobierno europeo metidos en esto. El de transporte sostenible, el griego que te decía, pero además hay otros 5 que es el del clima, el de estrategia industrial, la vicepresidenta de la comisión, la otra vicepresidenta, no la nuestra, la responsable de soberanía digital y tecnológica y la vicepresidenta ejecutiva de derechos sociales. Es decir, tenemos prácticamente todas las áreas de Europa movilizadas. ¿Cómo va a afectar a cada uno de los nichos de mercado o de los sectores que están relacionados con el automóvil? No se sabe, Eduardo. Cuando se apruebe todo esto, veremos cómo se van desglosando esos gordos de ayudas de 1.000 millones por un lado, 1.800 por otro, que hoy se han puesto sobre la mesa y que se tiene que ver cómo se concretan. Lo de hoy es ha sido que la Unión Europea abrió el debate en enero, ha sido escuchar a la industria y decirle no te voy a rebajar los plazos, porque no ha rebajado ninguna de las condiciones que tenían que cumplir, sino que se ha generado un marco de ayudas para que las puedan cumplir y se les ha cambiado la forma de computar. En vez de año a año, van a computar cada 3 años. Lo cual quiere decir que si este año alguien se excede en el nivel de emisiones que se le permite, durante el que viene y el siguiente estarán las ayudas y que además se supone que habrá más demanda de coches eléctricos, se podrán equilibrar. Lo que se ha hecho es eso, es crear un marco de circunstancias. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Oye, pues el último tema que te pregunto, en todo este escenario del sector que es apasionante, es el de las perras, Chimo, el de comprar un coche, pagarlo. No me meto en el del alquiler, pero sí me meto en el del leasing, el renting. ¿Cómo está evolucionando? ¿Se ha visto afectado por todo esto que está ocurriendo aquí? ¿Le afecta lo del vehículo eléctrico o no mucho?
Sí, porque de hecho la comisión en una de sus notas apuesta por el vehículo de empresa como motor de cambio. Eso quiere decir que a las empresas esperamos que cuando se concreten haya mayores ayudas para que las empresas puedan afrontar el cambio y también para que el renting se beneficie de esto. Es decir, todo lo que es vehículo profesional, vehículo de empresa, incluido el renting, por supuesto, va a ser el principal beneficiado, se espera, de esto, como motor de cambio hasta que los particulares nos decidamos a cambiar, que yo creo que va a ir paralelo. Y Barma, ahora sí, te digo, después de 11 años de Capital Radio, pregonando, promocionando esto, como yo digo, creo que ahora sí, este año va a ser el año de la aceleración.
Bueno, pues 2025 va a ser el año de muchas cosas. Igual hasta nos vemos en un vehículo eléctrico, nunca se sabe. El otro día me decía Simón que yo me iba a quedar tirado.
¿Tú por qué no quieres? Coge uno de la radio.
Yo lo que voy a hacer igual es electrificar una. No voy a electrificar un clásico, eso me parece un poco un sacrilegio.
No, por Dios, tus clásicos ni los toques. Pero alguno de los que tienes que no son clásicos todavía, podrías electrificarlo, Eduardo Castillo.
Bueno, tal vez en otro programa y en otro After Work y en otra era y en otra dimensión pudiésemos hablar de esto. Bueno, siempre es un gusto hablar con Chimo Ortega y siempre es un lujo poder escuchar lo que dice. Así que doblemente agradecido por eso, Chimo. Nos vemos en el programa, por supuesto, en la próxima semana.
Por supuesto. ¿Vale? Siempre a tu disposición, Eduardo.
Gracias, amigo mío. Un abrazo. Bueno, pues nosotros no nos queda nada más que despedirnos y agradecerle a Víctor Nieva la gestión eficaz del control técnico y, por supuesto, la buena música con la que nos vamos a despedir. Así que hoy voy a intentar que la despedida sea más corta para que la música nos acompañe hasta el próximo programa, que será ese balance de Fede Quevedo, que, como nos ha comentado hace un instante, viene como siempre cargadito de análisis. Amigos, nos despedimos, volvemos mañana, cuidaros.
After Work, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.